Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio, la Tribuna del Contribuyente, ya escucha usted, con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, y sus expertos que apoyan esta comunicación para que usted, que se interesa en los temas fiscales, pueda enterarse de las últimas noticias, de la información que es importante, de aquellos temas que están sujetos a debate y que además son de interés general. Así que, para comenzar en este espacio y en ausencia de mi compañera Mercedes Altamirano, que está de vacaciones, saludo en esta mesa de trabajo y vía remota al contador Juan Ramón Olagues, que nos acompañará como todos los lunes. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Juan Ramón? Gracias por acompañarnos.
Don Víctor Montes Rentería, muy buenas tardes. Con el gusto y el entusiasmo todos los lunes, aquí estamos saludando a nuestra audiencia telefónica que nos hace el favor puntual de seguir este programa ya desde hace algunas décadas. Sí, un saludo para ellos, un saludo también para los que están fuera del país que también nos hablan, y los madrugadores que mañana martes 4 de la mañana, también son fieles a Tribuna del Contribuyente en este abominable mundo de los impuestos.
Muy bien, pues antes de dar paso al tema de hoy, me gustaría si pasamos a los avisos parroquiales, porque es importante que los interesados en la materia contable sepan dónde están las capacitaciones en esta ocasión.
Muchas gracias, Víctor, con todo gusto. Sí, nuestro Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, invita, sí, a toda nuestra audiencia a 4 eventos. El primero, resultado fiscal y proyecciones al cierre del ejercicio. Estamos finalizando agosto y septiembre, pues buen tiempo para este tema. Eso será el próximo miércoles 28 de 4 a 8 de la noche, sí, en modalidad híbrida. Hay otro evento, diplomado en Derecho Laboral 2024. Ese diplomado iniciará el martes 3 de septiembre, todos los martes de 4 a 7 de la noche, también en modalidad híbrida. Y un evento magno de dictamen fiscal 2024, del miércoles 4 al 6 de septiembre, de 4 a 8 de la noche, también en modalidad híbrida. Y finalmente, un diplomado en seguridad social y laboral, que iniciará el viernes 27 de septiembre, y será los viernes de 4 a 8 y los sabaditos lindos de 9 a 1 de la tarde, también en modalidad híbrida. Si hay pues algún interés, favor de comunicarse al Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, con Alejandro Berumen al teléfono 33 36 29 74 45, extensión 102, o a través de WhatsApp al 33 18 46 24 08.
Muy bien, y recordarle a las personas que nos escuchan que el colegio regularmente también tiene algunas oportunidades de descuento para exalumnos, para también asociados del propio colegio, e inclusive facturando la misma razón social, ciertos diplomados tienen algunas bondades en cuanto a precios, ¿no?
Es correcto, y también para pasantes de la carrera.
Muy bien, pues ahí están los avisos. Le recordamos más información en la página del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, ccpg.org.mx. Ahí está inmediatamente la sección de todas las capacitaciones para que se puedan enterar de lo que ofrece el colegio. Y bueno, pues información parecida a la que está también divulgándose a través de la Tribuna del Contribuyente. Pues vamos a dar paso al tema de hoy, Juan Ramón, el alcance patrimonial y fiscal del testamento. Estamos en septiembre, mes del testamento, que de hecho ya es bimestre, ya es septiembre-octubre, confirmado por el gobierno del estado, el Colegio de Notarios y la Secretaría de Gobernación. Así que hoy queremos saber de su parte, ¿cuál es el alcance patrimonial y fiscal del testamento, por favor?
Gracias, Víctor. ¿Por qué elegimos o por qué elegí este tema? Justamente lo has tú dicho con toda propiedad y con toda oportunidad. Sí, septiembre, mes del testamento. Ahora ya está extendido. Será septiembre y octubre, mes del testamento, ¿verdad? ¿Y por qué? Sí, en la parte específica de este tema del testamento, sin pretender, pues, porque realmente el testamento como tal, sí, es un documento de carácter jurídico que quizá con el programa de mañana, con la ley en la mano, y el jueves, sí, ahí se verían las particularidades y generalidades en todo el contexto completo. Yo nada más voy a tocar ¿sí? El aspecto de la definición, el alcance patrimonial y el fiscal de lo que es, ¿sí? este acto.
Muy bien. ¿Sí?
Y lógicamente, Víctor, invitar a nuestra audiencia a que prepare su futuro y el día que sea el último sobre la faz de la tierra, no deje problemas, porque a lo mejor sus bienes y su dinero se pueden quedar con quien usted no quiso, y no estar en vida, pudiera irse su patrimonio, ¿sí?, a las manos equivocadas. ¿Por qué negar, Víctor, nuestra audiencia? En un momento dado, en todas y cada una de nuestras familias, podemos tener una Sarita, ¿no? Y pues allí estaría el punto. Correcto. ¿Sí? ¿Qué es el testamento en general? El testamento, sí, en general es un acto jurídico unilateral, personalísimo, libre y solemne, por medio del cual una persona física capaz para ello dispone de sus bienes y derechos, declara o cumple deberes para después de su muerte, o realiza el reconocimiento de hijo. Sí, este documento personalísimo y solemne, sí, es revocable en cualquier momento, pero esta revocación tendrá efecto solo en cuanto a la disposición de bienes y derechos. Sí, nos vamos a quedar aquí con esta primera definición en la parte de lo que es el testamento, sí, como un acto revocable. Sí, ¿qué es el mensaje que queremos dar esta tarde a nuestra audiencia? Sí, realmente prepare usted, sí, para su futuro, y deje por escrito en un documento, sí, por las formas, el testamento público abierto, que es ordinario y que normalmente es el que acude uno con el notario y le dicta a usted, sí, al notario, cuáles van a ser las definiciones de sus bienes y derechos y su última voluntad para su último movimiento en esta vida. Sí, y realmente, sí, en esta parte no se necesita más que la decisión y la voluntad del testador de decirle al fedatario, sí, todos mis bienes, derechos, terrenos, inmuebles, inversiones, joyas, sí, todo yo, Víctor Montes Rentería, sí, como autor de la sucesión, sí, nombro, ¿sí?, universalmente por todos mis bienes a mi esposa. Y en ausencia de ella, quizá, sí, entre mis hijos, los que sean, entre partes iguales. O bien, la voluntad del testador será 50% de la señora, 50% de los hijos, etcétera, etcétera. Ya eso lo decidirá, sí, la voluntad plena, unilateral, del testador. Y así, en un momento dado, cuando ya pase a mejor vida el testador, pues se corre el juicio de sucesión testamentaria para abrir ese testamento, y pues pasó a mejor vida el testador y todos sus bienes se van a quedar, van a ser asignados con quien usted quiso en vida. Si usted no deja testamento, ¿sí?, se va a ir a un juicio de sucesión intestamentaria. ¿Sí? Esto es tardado, esto es costoso y peligroso, porque en el camino de lo que son los edictos y lo que son las publicaciones, pueden salir terceros en discordia, y resulta pues que a lo mejor se pueden presentar, no sabemos en este instante, personas que no tengan derecho, pretendiendo o tratar de hacer que sí tienen derecho a la herencia del autor de la sucesión. ¿Sí? Entonces es mejor, sí, que desde el principio, con su voluntad, dicte usted ante el fedatario cuál es su voluntad de lo que son sus bienes o derechos. No hay que olvidar que también se heredan las obligaciones, las deudas que tenga, sí, el finado al momento, sí, de el fallecimiento. Entonces, en ese momento ya se queda, sí, todo bien detallado. No se necesita tanto, Víctor, audiencia, se necesita esa voluntad, acudir al notario, sí, dictarle los bienes y nombrar una albacea o dos albaceas o tres albaceas. Si hay menores de edad, lógicamente con mayor razón. Si no hay menores de edad, pues entonces sí nombrar a los herederos y su albacea. Se necesita esa voluntad, ese dictado, su INE y 2,300 pesos, que es el costo anunciado por este programa, por esta estación, sí, de Radio Metrópoli, por el presidente del Colegio de Notarios, sí, el señor notario Natera, sí, que septiembre y octubre por 2,300 pesos ahórrese problemas, ahórrese en un momento dado, sí, una circunstancia que va usted a dejar, sí, en medio a falta de usted, y que sus bienes empiecen a rebotar, empiecen a hervir y vayan a quedar con las manos indeseables, sí. Entonces no lo deje, sí, bajo una circunstancia para después, porque no sabemos en un momento dado, sí, cuándo vaya a ser el último día. Entonces, bajo esa circunstancia, es muy importante, sí, que nombre usted sus herederos, sí, universales. Ahora bien, si Víctor Montes Rentería va a heredar la masa principal, sí, a sus hijos, pero sí, una de sus casas de don Víctor Montes Rentería se la deja a su mamá, ella entonces estará recibiendo un legado, más no una herencia. Sí, entonces los herederos son tu esposa y tus hijos, y tu mamá sería una legataria. Sí, en ese tenor, sí, o una persona tercera, dejarle parte de esa masa universal testamentaria de todos los bienes que tú designes en vida, para que una vez faltando tú, lo que tú hiciste, lo brillante que fuiste, lo administrado que fuiste, se quede con tu esposa, con tus hijos, y no dejar desamparada a tu mamá, por decir un ejemplo. ¿Sí? Entonces, todo esto se ahorra, ¿sí? Eso se llevaría, yo creo que más se va a tardar en la antesala que la va a hacer notario para que lo pase al dictado, que lo que va a tardar en salir ya con el documento en mano, mismo que es un documento público que va a ir al registro público del comercio. 2,300 pesos, ¿sí? Y con eso se ahorra usted todo lo que en un momento dado, cuando no esté, ¿sí?, empiecen las circunstancias, rencillas, envidias familiares, qué sé yo, ¿sí? Tanto que hemos visto, don Víctor, tú, claro, y yo, tanto, sí, sí, que sí, hemos visto, sí, en la vida, sí, sobre esta circunstancia, por no prever el futuro.
¿Sí? Así es.
Lo que es dejar el testamento listo y pagado tu servicio funeral, creo que te puedes ir tranquilo de esto mismo.
Así es. Y bueno, después de la pausa, contador, abundaremos un poquito más en aquellos casos donde a lo mejor una deuda de una casa o un préstamo se cancela previo acuerdo con la institución que se contrae por un seguro y cosas así, pero sí es importante que hoy usted que nos está escuchando entienda el alcance patrimonial y fiscal del testamento en la tribuna del contribuyente. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Estamos de vuelta en la tribuna del contribuyente, hablando con usted del alcance patrimonial y fiscal del testamento con el contador Juan Ramón Olagues del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Entonces, bueno, vamos ahora a partirlo en dos. Si te parece, contador, los alcances patrimoniales del testamento, ¿cuáles son? Y luego los fiscales, que también son de mucho interés para quien nos está escuchando.
Así es. En la parte general, pues, de la definición de lo que es este acto personalísimo y solemne del testamento, ya lo vimos, el tipo de testamento, lo que tiene que hacer, qué documentos y qué costos. Sí, el testamento como tal, o la parte, sí, de las herencias, en un momento dado, el testamento es el documento, pues, cumbre estructural sobre el cual nos vamos a regir. Pero, por ejemplo, las instituciones de crédito, sí, don Víctor Montes Rentería deja $500,000 en una cuenta, o $500,000 o 1,000,000 en una cuenta bancaria. Si ahí el banco únicamente que usted acredite que es beneficiario, y basta que se identifique el acta de defunción, y con eso el banco le va a entregar al beneficiario indistintamente lo que el testamento diga. Eso es muy importante. Si el banco no se mete en los juicios universales de esta naturaleza, de manera tal que si don Víctor Montes Rentería le dejó la cuenta bancaria de su inversión a un compadre, su compadre es el que se va a llevar el día que tú faltes el importe que tengas ahí en esa cuenta bancaria.
Muy bien.
Sí, entonces es muy importante el establecimiento. Sabemos que todos los créditos o préstamos hipotecarios y aún así los no hipotecarios, el caso de un vehículo en un distribuidor de automóviles que tú sacas, ¿sí?, a crédito, en ambos casos te hacen firmar, ¿sí?, una póliza de seguro de vida para que a la hora de que el titular llegue a faltar, ¿sí?, ni el banco o ni la institución o ni Infonavit o ni la distribuidora de automóviles se va a quedar con el pendiente de la deuda. Va a ser efectivo, ¿sí?, ese seguro de vida, y la compañía aseguradora va a resarcir a tus acreedores por cada uno de los adeudos que el difunto haya dejado o haya tenido, ¿sí? De manera tal, pues, que es muy importante ver cómo está la situación legal de la cada persona con sus bienes, ya sea que sean propiedad plena, es decir, que ya los haya pagado, o estén en un proceso de pago a plazos. Entonces, es muy importante el establecimiento y el cuidado de estas cláusulas y de estas condiciones para no tener un problema más adelante. Bien, y ahora el aspecto fiscal del testamento. Sencillísimo el aspecto fiscal del testamento. La ley de impuestos sobre la renta establece en su artículo 93, en su fracción vigésima segunda, 22 en español, que todos los ingresos que perciban las personas físicas por herencia o por legado están libres de impuesto sobre la renta.
Y listo.
Sencillísimo, uh-huh. ¿Sí? No va a haber un solo pago de impuestos. Sabemos, pues, que si hay bienes inmuebles, a la hora, ¿sí?, de ejercer el derecho, ¿sí?, los herederos, ¿sí?, a la hora que el notario, todo el inventario de la masa hereditaria pase a los herederos de los inmuebles, ahí sí va a haber, ¿sí?, costos y gastos y costas. ¿Qué significa esto? Va a haber honorarios de notario, va a haber, ¿sí?, honorarios de los peritos por los avalúos de los inmuebles, va a haber inscripción de derechos, va a haber un impuesto que se llama sobre transmisiones patrimoniales, que dependiendo, ¿sí?, porcentuales arriba o porcentuales abajo, será del 3% aproximadamente del valor comercial de cada inmueble. Este impuesto sobre transmisiones patrimoniales se causa en todos los casos y para todos los efectos, ¿sí? Este impuesto también lo tendrán que pagar, ¿sí?, los herederos o los legatarios, porque este impuesto no perdonó como impuesto sobre la renta a las herencias y legados, ¿verdad? Entonces, todos estos gastos notariales, pues sí, tendrán que hacerse efectivos, ¿verdad?, para dejar en regla ya todos estos bienes. Sí, muchas veces el contribuyente que heredó, o que cuando menos estaba en vida, ¿verdad?, él tenía ingresos por arrendamiento. Entonces hay que presentar el aviso, sí, por defunción, para que ese bien pase a los herederos, y en su caso, si el heredero o el legatario es de su voluntad, continuar, sí, con la actividad de arrendamientos, ¿verdad? Por eso es muy importante, sí, que todo esto lo tengan en regla, lo tengan muy bien definido, para no andar con problemas legales, patrimoniales y fiscales. Y si hay alguna duda, sí, de carácter fiscal en el transcurso, aquí tenemos el programa, don Víctor, todos los lunes de Tribunal Contribuyente, sí, a los teléfonos, sí, en cabina, o mañana martes y jueves a las 5 de la tarde también con el programa Con la Ley en la Mano, en donde nuestros abogados, sí, también prestarán la asesoría referente jurídica a cada uno de estos temas.
Muy bien, pues en cuestión de minutos también vamos a ir a la pausa y al corte comercial para ya empezar también a atender las preguntas del auditorio. Sí, sí, sí. A ver, nada más aquí, en cuestión ya de minutos, contador, vamos a ir al corte comercial para luego atender a la participación del auditorio en lo que tiene que ver con las preguntas de este y otros temas relacionados a el mensaje de hoy, el alcance patrimonial y fiscal del testamento, que además que deja perfectamente claro y delimitado cuáles son las obligaciones de los herederos, los beneficios, pero también sus obligaciones. No solamente es recibir, también hay que ponerse al corriente con las obligaciones que genere este procedimiento. Así que, aprovechando que llegamos casi a la media, nos vamos de una vez a la pausa para ya regresar con las llamadas y los mensajes del auditorio. Bueno, pues estamos de regreso en la tribuna del contribuyente y hay participación del auditorio. Jesús Hernández pregunta, pedí un préstamo a una caja popular de 80,000 pesos. ¿Cómo lo manifiesto ante Hacienda porque me lo van a transferir a mi cuenta del banco?
No nos da su régimen fiscal, ¿verdad? Pero creemos pensar que se trata de un préstamo patrimonial personal y no es un préstamo empresarial, ¿verdad? Pero de cualquier forma su pregunta es ante el SAT, ¿cómo lo debo tomar si no hay ningún aspecto o aviso que ante el SAT usted deba hacer? Más bien lo que, si tiene oportunidad, vuélvanos a llamar, díganos qué régimen fiscal y cuál va a ser el uso y la aplicación de ese préstamo.
Muy bien, otro más dice, mi papá dejó la herencia a mi mamá y un hermano se aprovechó de mi mamá, que pongan en el testamento que no se puede disponer de la herencia, solo la mamá. Supongo que es como una recomendación de la persona.
Sí, realmente, pues ya lo comentábamos, Víctor, hace un momento, ¿verdad? Si acudió el señor y dejó el testamento y la heredera universal es la mamá y está así y el testamento es un testamento público abierto, no hay nada más que hacer en el caso de la falta del papá, la heredera va a ser la mamá. Muy bien. Que habló ahí como que se aprovechó.
Así es.
Entonces ya ahí ya como que no entendí si está mal aconsejado o este mal hijo quiere aprovecharse de los bienes que dejó su papá a su mamá.
Así es. Valentín Ledesma, ¿es correcto, dice, que a capricho de la albacea de decir que es dueña del bien o bienes de lo que forma la masa hereditaria, aunque sea la casa o el bien inmueble como esté ostentándose la albacea, ya que ella tiene la posesión del inmueble que posee? ¿Y qué pasos otorgan en el juicio para desposeerle del inmueble y ser reportado, se ha repartido entre los que les toca la repartición? O sea, estoy entendiendo que la persona dice que es albacea, pero que se cree dueña, y pues como tiene la posesión, se siente además con toda la libertad de disponer de los bienes que tiene la persona fallecida.
Señor Ledesma, no nos dice si ya hay testamento. Y si hay testamento, si quiénes son los herederos y quién es la albacea.
Claro. También recuerden que cuando tuvimos con la ley en la mano, hablando al licenciado Tadeo respecto al tema de del testamento, se hablaba de las obligaciones de el albacea. El ser albacea tiene un plazo perentorio. Si no se cumplen con los requisitos, el juez o los propios herederos pueden removerlo o pedir que renuncie y ya no se le puede otorgar esa misma facultad porque incumplió con sus obligaciones. Entonces también hay que revisar esos términos con su abogado, con la persona que está llevando el juicio de intestado, ¿sí?
Exacto, ¿verdad? Y normalmente, don Víctor Montes y audiencia, hay que nombrar las albaceas que sean parte integrante, sí, preferentemente de la masa hereditaria, ¿sí? Es decir, sí, que las albaceas, en el caso de Víctor Monterrentería, que sea, sí, tu esposa o tus hijos.
Alguien con legítimo derecho sobre eso.
Aún así como herederos universales y como albaceas. Es decir, que todo se quede, el patrimonio, en el mismo tronco familiar. Porque claro, eso de meter ajenos o terceros, y ya aquí están aquí los efectos, ya lo decíamos al arranque del programa. Sí, en un momento dado en la familia nos puede salir una zarita.
Marta López le pide, contador, si repite cuál es la diferencia entre herencia y legado, porque dice, ¿por qué a la señora le legan la casa en vez de la herencia?
No, en este caso no nos han dicho si hay testamento. Si hay el testamento claramente va a decir, sí, cuál es la voluntad sí, del testador, de la masa hereditaria. Por lo que dijo o por lo que se señaló, pareciera ser que hay un hijo ahí tercero que quiere aprovecharse, pero que pareciera ser, sí, que el señor, sí, el difunto, le heredó a su esposa.
Muy bien, allá, acá Jorge Gutiérrez tiene otro comentario relativo más bien al tema de los impuestos. Dice él, estoy realizando el trámite de liquidación, esto es por WhatsApp, el trámite de liquidación de una sociedad. Ya me aceptaron el primer trámite de inicio de liquidación, pero al sacar la cita para cancelación de personas morales, liquidación y cese de operaciones, lo rechazaron porque me comentan que es factible que se deba dejar sin efecto la declaración de liquidación para generar la última del ejercicio de liquidación y después nuevamente la del ejercicio por liquidación. El acta de asamblea se realizó el 22 de septiembre, donde se aprueba disolver anticipadamente la sociedad y también se aprueba la liquidación de la sociedad. La declaración por dicho ejercicio se presentó como del ejercicio por terminación anticipada y la posterior que corresponde al año de 2023 se presentó como del ejercicio por liquidación. Mi duda es cuál declaración es la que tendría que modificar, 2022 o 2023, pregunta.
Mire, don Jorge Gutiérrez, si aquí claramente le está diciendo la autoridad, sí, si que no debió haber presentado, sí, la del ejercicio por terminación anticipada. Sí, esa es inválida, es nula. Esa no debió haberla presentado. La que vale y la que debió dejar es la que está presentada por cancelación por, sí, la disolución y la liquidación de activos.
Muy bien, dice acá Isabel, una duda, soy persona física bajo el régimen de personas físicas con actividades empresariales y profesionales. Me di de alta en 2021 y en mi constancia de situación fiscal tengo la obligación de declaración de proveedores de IVA, la cual no he presentado desde que me di de alta porque en su momento me comentaron que no tenía obligación de hacerlo, puesto que mis ingresos no exceden los 4 millones de pesos, pero verificando el fundamento de esta facilidad se aplica a quienes utilizan el aplicativo Mi Contabilidad. En términos de la regla 2.8.1.22, dice ella, yo emito facturas y recibo facturas, pero no dentro de este aplicativo. Mi opinión de cumplimiento aparece en el sentido positivo. ¿Estoy obligado a presentar el DIOT?
No, porque realmente en los términos de este mismo numeral, sí, la libera de presentar la DIOT y tan es así que su opinión de cumplimiento está positiva.
Muy bien. Dice acá, me llegó un correo que tenía deudos del Infonavit. Entré a mi portal empresarial y vi que no debía nada en los últimos 5 años. Contesté el correo de que no debía nada, pero me envían que tengo una deuda de 2 bimestres de 2010 de 24.64 con multas y recargos y gastos de notificación que ascienden ya a 953 pesos. ¿Qué opinan? ¿Qué debo hacer? Dice Mario García.
Oiga, pareciera ser, Mario, que este correo no es fidedigno. Uh-huh. Sí, porque usted ya entró al portal empresarial y no debe nada. Sí, yo creo que pareciera ser que aquí hay terceros, sí, malintencionados que están tratando de aprovecharse de esta circunstancia. Sí, vuélvalo a hacer, vaya al Infonavit, revise y saque su constancia de una deuda.
Muy bien, dice el siguiente. Presenté dos declaraciones de impuestos sobre la renta a favor de persona física de sueldos y salarios y la del año 2020 de 754 pesos. La rechazaron luego y ya presenté el formato manual y devolvieron rápido. Sin embargo, la del 2021 por 1.468 pesos a favor ya tiene aproximadamente un mes que solo aparece estatus en proceso de validación, o sea, aún no es rechazada como la otra. ¿Ustedes me recomiendan seguir esperando o ya de una vez presento también el formato manual? Agradezco la asesoría, dice.
Sí, si ya entró usted al estatus, dice que está en proceso de validación, ¿verdad? Y no han pasado 40 días, entonces pues vaya a que pasen los 40 días y si no, transcurrido, entonces ya la presenta el formato convencional, manual que le llama a usted.
Graciela Mayén Arce, yo hice testamento a nombre de mis hijos, ¿tengo que poner albacea o lo dejo así?
No puso usted un albacea en el momento del testamento. Yo pienso que el notario sí lo había dicho que dejara un albacea. Uh-huh. Sí, es, ¿cómo se llama? ¿Mayela?
Sí, Graciela Mayén.
Ah, Graciela Mayén, revíselo. Aquí lo aconsejable, no sé cuántos hijos son, pero los que sean, sí puede nombrar las albaceas a ellos mismos, a sus mismos, uh-huh, mismos hijos. Y si son mayores de edad, sin problema alguno.
Además, en la entrevista que se hace con el notario es una de las, sí, preguntas vitales, o sea, no puede pasar, sí, el testamento, claro, sin nombrar un albacea. Claro.
Sí, el notario lo va a hacer en el cuestionario, sí, el que es su nombre, dónde es, nacionalidad, le va a preguntar su religión, ¿verdad? Y cuáles son los herederos o legatarios y quiénes serán las albaceas.
Así es.
Se me hace muy raro que en ese testamento, revíselo, a lo mejor por ahí está, ¿eh?
Sí, seguramente no lo recuerda. Javier Gutiérrez dice, ¿son salarios mínimos o 90 o más los exentos por año para impuestos sobre la renta por retiros de Afore?
90 o más.
90 o más. Dice aquí Raúl García Ruiz, una escuela privada, asociación civil exenta de IVA, va a vender un vehículo usado. ¿Se debe cobrar IVA por la venta, aun cuando esté exenta de cobro de IVA por sus servicios de enseñanza que presta? ¿Y cuál será el tratamiento fiscal si se cobrara? Dice esta pregunta.
Sí. Va a vender un vehículo que está dentro del activo de la asociación civil, ¿verdad? Entonces, si son bienes muebles usados, sí, y solo grabarán IVA las que sean empresas, en este caso no es una empresa, por lo tanto la venta de ese vehículo quedará exenta.
Bien, Lourdes Gutiérrez dice en temas ya también de dinero, si el dinero que tengo en el banco dejo un heredero, ¿también necesito incluirlo en el testamento? Es decir, por lo que estoy entendiendo, Lourdes Gutiérrez, ella ya al banco le dijo que su beneficiario es tal persona. Pregunta a ella, sí, si esta persona que ha designado ante el banco debe de incluirla en el testamento.
Realmente dentro del testamento queda incluida, sí, porque el testamento dice, si heredo y cedo todos mis bienes, derechos, sí, inversiones, joyas, depósitos, a nombre de quien sea, sí, pero revise por favor quién es el beneficiario con las inversiones que tiene el banco. Queremos pensar que es la misma persona. Y no habría problema.
De acuerdo. Alonso Sánchez, mi papá murió y no dejó testamento, nada más la casa donde vivimos es lo que hay a nombre de él, y tenía un taller de soldadura y estaba dado de alta ante el SAT como reciclo. A la fecha no debe nada, está al día en sus obligaciones fiscales. Mi duda es, ¿lo puedo nada más ya dar como suspensión de actividades? ¿Hay manera de que el SAT se dé cuenta de que él falleció? En el taller no hay gran cosa de máquinas y se va a cerrar. Dice, añade en su comentario, tenía un dinerito en Banco Santander y está mi mamá como beneficiaria para darle ese dinero. Nos dice el banco que tiene que abrir el juicio intestamentario y esperar la resolución, y eso tarda mucho. Me dice el gerente que saque de a poquito hasta agotar el saldo. Mi mamá tiene la tarjeta y el NIP es el NIP. ¿Es correcto que lo haga así, sacando de a poco, o se espera que se haga el juicio intestamentario?
Vamos por partes.
Bien.
Sí, don Alonso Sánchez. Sí, murió su papá y no dejó testamento. La casa donde viven. Sí, seguramente hay que iniciar un juicio de sucesión intestamentaria para que esa casa pase escriturada, seguramente a nombre de su mamá. Sí, por el caso que ahí corresponde. El tema de Santander sobre el dinero de la beneficiaria que dice el gerente, me gustaría, don Víctor Monterretería, que mañana, con la ley en la mano, se toque con el abogado invitado, sí, sobre ese tema, porque no me checa. Claro. Bueno, yo no sé si hay algún alcance jurídico, sí, que este gerente esté bajo ese tenor.
Claro. ¿Verdad?
Finalizo el taller. Sí, el taller no es suspensión de actividades. Si murió el contribuyente, sí, hay que dar el aviso, sí, de inicio de
fallecimiento, ¿no?
De fallecimiento, así es. De el inicio hay que dar ese aviso. Y luego la cancelación al RFC. Ya después de eso, cierra el taller. Él finalmente dice que lo va a cerrar. Pero sí hay que dejar liberado, sí, al difunto.
Muy bien. Dice otro de los mensajes de Carlos González. El lunes anterior, una pregunta del público de si una persona física reciclo podía ser acreditable o no el IVA pagado en efectivo por gastos menores a 2,000 pesos. Su respuesta fue que el reciclo persona física no debe pagar en efectivo, aunque el gasto sea menor a 2,000. Estuve buscando el fundamento en la ley de IVA e ISR y no lo encuentro donde señale tal cosa. No obstante, reconozco que en el llenado del pago provisional del IVA señala que solo se reconocen las facturas con pago bancarizado.
Don Carlos González, anda usted buscando el fundamento que precisamente no va a encontrar. Por eso la respuesta. Sí, el régimen fiscal de reciclo no admite pagos en efectivo por gastos menores, sí, o mayores a 2,000 pesos. Precisamente como no está en el reciclo, esa disposición en automático tendrá que irse a la regla general. Es decir, todas sus erogaciones y gastos tendrán que ser de la cantidad que sean, sí, con cuenta bancaria, sí, o transferencia
electrónica. Muy bien. Una consulta, no sé si me pueda responder o sea, tema de un abogado. En el caso de que falte una persona y tenga asignado un beneficiario en la cuenta bancaria, pero ahí están ingresando los depósitos de la renta de unas propiedades que va a heredar un tercero. El dinero que entra por esas rentas a la cuenta bancaria, ¿a quién le corresponde?, dice.
Pues realmente usted misma tiene la respuesta. Dice, en el caso de que una persona falte, seguramente que muera, y tenga asignado un beneficiario de la cuenta bancaria, pero ahí sí se están ingresando los depósitos. Si pareciera ser que esta persona ya faltó, o es hipotético, o la pregunta que en caso de que llegue a faltar y tenga asignado un beneficiario de la cuenta bancaria, y ahí se ingresan los depósitos de la renta que va a heredar a un tercero. Es decir, esa cuenta bancaria no va a heredarla a la persona de la cual es beneficiario hoy. Arregle esto cuanto antes para que toda esa cuenta y ese dinero se quede con quien vaya a asignar como heredero.
Así es, al final de cuentas el dinero tiene dueño, no hay
más que cerrar. Es correcto, que quede dueño, y que ese dueño sea el que la voluntad, sí, última voluntad del testador diga, quiera y guste.
Muy bien, nos vamos a otro corte comercial, contador Juan Ramón Olagues, y regresamos rápidamente a la tribuna del contribuyente. Se agota el tiempo, nos vamos rápido. Carlos Andrade, soy persona física con actividad empresarial. Quiero saber cómo voy a acreditar la PTU a partir de este mes y hasta diciembre. ¿Qué artículos puedo consultar? Pregunta, la PTU es la participación de utilidades.
Sí, la PTU es una reducción a su resultado fiscal. Va a dividir usted a partir de este mes, que son agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, entre 5 y las quintas partes del PTU pagado. Sí, es lo que va a reducir. El fundamento está, sí, en la ley de impuesto a la renta. Sí, y en resolución miscelánea.
Bien, Alfredo Torres Manzano, saludos, gracias, muy amable. Y dice acá otro mensaje. Buenas tardes, ¿no hay impuesto sobre la renta para las personas herederas sobre los bienes heredados? Dice el contador, no. Aunque el heredero no sea familiar de la persona que falleció y reciba un inmueble de herencia, dice en un mensaje de WhatsApp.
Es clara la ley, sí, herencias y legados exentos. La ley no distinguió, por lo tanto, va exento.
Bueno. Otro más dice, mi pregunta para el asesor es la siguiente. Mi hijo se encuentra en Estados Unidos y desea enviarme $20,000 a mi cuenta bancaria. No me encuentro inscrita ante el SAT. ¿Debo informar al SAT de este dinero o qué otra opción hay para recibir el dinero de un país extranjero sin que tenga problemas con el SAT en lo presente y futuro? Agradezco las atenciones, dice Victoria Herrera.
Mire, Victoria Herrera, si su hijo está en Estados Unidos y va a enviar $20,000, presumimos pues que él está trabajando allá y que este dinero ya pagó impuestos allá en la Casa Blanca. Por lo tanto, si por la transferencia no tiene usted que hacer nada y no tiene ningún riesgo, sí, que para que usted reciba este dinero. Sí, aquí nada más lo que dice que pareciera ser que a su cuenta bancaria.
A su cuenta bancaria, sí.
Sí, no tiene problema.
Bueno, dice otro mensaje de parte de Adrián. Tengo entendido que si yo heredo una casa de mis padres, no tengo que pagar nada al SAT de impuestos sobre la renta, pero sí pagan al SAT ISR las personas ajenas a mis padres, como son primos, tíos, compadres, etcétera. ¿Ellos sí tienen que pagar al SAT? ¿Estoy en lo correcto o qué impuesto tengo que pagar yo al heredar la casa de mis padres?
Ya lo expliqué. Si no escuchó el inicio del programa, en el podcast o en oxeda.com, Víctor, expliqué perfectamente, sí, cuáles son los costos, gastos y costas que debe pagar por una herencia. Es que como son largas y tenemos varias preguntas, sí, ojalá lo consulte, ahí está, y ahí se quedaría atendida su pregunta, si no tienes inconveniente.
Claro, adelante. Dice, tengo un taller mecánico en la actividad empresarial y profesional, ¿me obliga DIOT?, dice Javier Zúñiga.
No me da qué contribuyente es, ni me da sus ingresos. En principio, si la actividad está grabada, sí está obligado a presentar la DIOT.
Muy bien, dice otro de los mensajes, el notario me dijo que los beneficiarios del dinero del banco es totalmente independiente del heredero del testamento. El banco paga en 2-3 días y el juicio testamentario tarda 3 meses o más, dice este mensaje como aportación al tema que hemos tratado acá.
Muchas gracias, Sergio Quesada. Juan Ramón Olagues así lo dijo. Víctor, sí, en mi explicación, sí, que el banco no va a participar de los juicios. El banco se va por el beneficiario.
Bien.
Que tenga la cuenta.
Claro. Mario García, del tema del Infonavit, de este dinero que ya supuestamente no debía, dice que el correo que le llega sí es del Infonavit y que debe 2010, pero dice, ¿de tanto tiempo me pueden cobrar de 2010 para acá? Ya pasaron 10 años, hasta lo que se
no,
refiere.
No, prácticamente si el correo es real y todo, sí, estas facultades ya están caducas, sí, ya no haga nada, sí, ya no haga nada porque cada intervención o cada contestación que está dando puede revivir los plazos.
Bien, dice acá, soy albacea de un testamento hecho por un tío. Los herederos son dos hermanas y una prima. Me han hecho la vida pesada y cansada, no me han dejado realizar mi cargo de albacea. Cuando les leí y entregué el testamento, solo me dijeron que me avisaban para el trámite correspondiente. La casa que heredaron la rentaba en su momento mi tío y corrieron a los inquilinos que tenía porque me tenían mucha confianza bajo el argumento de que tenían muchos años ya rentando la casa, esto para rentarla a otra persona conocida de ellas. La renta ellos la administran, empezaron el juicio y no me notificaron a la curia de ciudad judicial. Parece ser que compraron a la persona encargada del juzgado quinto de lo familiar, pues llaman dos juntas y ella, en sentido déspota y prepotente, me dice que renuncie, que yo no tengo nada que hacer ahí ante la risa burlona de mis parientes, que yo solo quería cumplir la voluntad de mi tío, incluso sin cobrar lo que marca la ley. Pero me llama la atención todo esto, y más la actitud de la servidora de plano, ya no quiero saber nada de esto, solo quería hacer la voluntad de mi tío, pero no sé qué repercusiones pueda tener si abandona el cargo, dice Jorge Gutiérrez.
Don Jorge Gutiérrez, haga esta misma pregunta mañana, si Dios quiere, con la ley en la mano, ¿verdad? Y no sé, Víctor, el invitado de mañana, si es un abogado, pues, litigante, claro, o es un notario público.
Así es. ¿Sí?
Para que le solvente todo este vericueto que trae.
Muy bien. Dice otro de los mensajes de parte de Carlos González. Mi pregunta fue más bien preguntando de por qué no es acreditable el IVA de un gasto menor a 2,000 pesos en el RESICO si el gasto es estrictamente indispensable. Ya sé que en RESICO no entran las deducciones, pero estoy hablando de si puede ser acreditable el IVA.
El IVA, sí, para que sea acreditable, don Carlos González, sí tiene que reunir el requisito de estricta indispensabilidad. Ese requisito de estricta indispensabilidad es que sea deducible en renta. Y si usted pagó en efectivo gasto menor a 2,000 pesos, no es deducible en renta en el RESICO y por lo tanto el IVA no será acreditable.
Muy bien.
Artículo 5, ley de IVA.
De acuerdo. Acá dice, si en una cuenta bancaria estaba asignada una persona beneficiaria, al fallecer el dueño de dicha cuenta sin dejar testamento, al nombrarse albacea del juicio, ¿la cuenta bancaria mencionada queda fuera y solo se beneficia a una persona o se tendrá que repartir con los demás, que son tres herederos?
Ya lo hemos explicado, sí, el banco únicamente va a entregar ese importe a los beneficiarios que estén registrados en el contrato de apertura del banco, nada bueno. Más.
Dice acá, en torno al tema de Raúl García Ruiz, que estaba preguntando de una escuela privada por la de la venta de un vehículo.
Del vehículo.
Así dice, disculpe entonces, ¿la factura se pone sí objeto de impuesto? IVA tasa exento por la venta de vehículo usado de la AC, y luego añade... Sí. Persona física exenta de IVA por la venta de bien inmueble como la venta del vehículo, pero las empresas o colegio dicen que no están exentas. ¿Cuál es la respuesta apropiada?
Sí, el artículo 9, sí, de la ley de IVA, sí, en su fracción tercera, dice que los bienes muebles usados, sí, están exentos, excepto los enajenados por empresas. En términos del Código Comercio y en términos del 16 del Código Fiscal de la Federación, la asociación civil no es una empresa. Por lo tanto, le sigue aplicando la exención.
Muy bien, ahí está respondida la pregunta. Francisco dice, si una persona tiene en la escritura de su inmueble a un beneficiario, ¿pasa automáticamente al inmueble al beneficiario?
Si en la escritura, si es la cláusula testamentaria, sí.
Bueno, dice aquí otro mensaje. Mi pregunta es, si yo decidí vender un bien que tengo testado, ¿qué procede? ¿Puedo vender o no? Pues ese bien ya está inscrito en mi testamento, dice la señora Isi.
Señora Isi, usted tiene su testamento. En ese momento usted tiene tres casas. Sí, va a vender una. Sí, entonces el testamento sigue siendo el mismo, porque el testamento va a decir todos mis bienes van a pasar a nombre de mi heredero. Si usted tiene tres casas hoy y vende una, le quedan dos. A la hora de que usted falte, las dos casas son las que van a pasar, y si vende dos, le van a quedar una, es la que le va a pasar a su heredero. Uh-huh. No necesita hacer nada.
Bueno, ahí está también la atendida la pregunta. Alonso Sánchez, en el SAT me piden una albacea al momento de meter la suspensión por defunción, es el caso del señor del tallercito. Dice, ¿tiene que ser ya que abra el juicio?
Sí, en el juicio de sucesión intestamentaria, ahí nombran el albacea, y cuanto antes hágalo, para que cuanto antes ya pase ese inmueble a nombre, creo que era de su mamá o de alguien de ustedes, y se raya el tallercito.
Bueno, uno más, que es más bien una... no, viene aquí mi querida Berenice con uno más, porque ya casi nos vamos. Dice Claudia Sánchez, en un recibo de un arrendamiento, ¿qué se debe de poner? ¿Sí objeto de impuesto o no objeto de impuesto? dice, ese arrendamiento de casa, habitación al público en general.
No es grabado por IVA. Sí, los arrendamientos de casa, habitación, que no están amuebladas, sí, no están grabadas por IVA.
Muy bien, esperemos que también quede atendida su duda. Dice entonces el mensaje que llegó: el jueves pasado un empleado supuestamente de Banamex pasó al domicilio de mis padres buscando a mi papá porque según le cambiará la tarjeta, es el caso que le pidió a mi padre de casi 80 años que le diera la tarjeta para destruirla con tijeras. Ingenuamente accedió, pero antes el tipo le dio un plumón a mi papá para que tachara con negro los números de la tarjeta. El tipo argumentó que esto era por seguridad de mi padre. Hasta el otro día nos mostró la tarjeta destruida por el tipo empleado de Banamex y resulta que al tratar de armarla nos dimos cuenta de que no tenía el chip. Checando la app de mi padre, tiene en su celular, o la que tiene en su celular, nos dimos cuenta de que le hizo compras por 80,000 pesos. Reportamos al banco y nos dicen que como mi papá entregó la tarjeta, no procede nada. Tiene que pagar, estamos desesperados, nos pueden orientar. Cabe hacer mención que mi padre ya acudió a la Condusef y aún no recibimos respuesta de mi parte de la Condusef, dice Omar Mercado. ¿Algo que responder, contador?
Omar Mercado y toda nuestra audiencia telefónica, el banco jamás va a acudir con ejecutivos para destruir y renovar las tarjetas. Este trámite lo tiene que hacer usted a través de su aplicación o personalmente en el banco. Lamentablemente fue sorprendido su papá, quizá por la edad, 80 años, y pareciera ser que se llevó el chip y creo que no va a poder hacer nada. No. Me extraña que no haya respuesta de Condusef. Sí, vaya a Condusef y vaya a la Profeco y mañana con el abogado con la ley en la mano a ver qué otra instancia puede recomendar.
Claro, aunque te recuerdo, Omar Mercado, y le hemos hablado en diferentes programas en el teléfono público, cuando el cuentaviente admite que pierde de su mano o de su control el plástico o manifiesta claramente que lo entregó voluntariamente a un tercero, así sea por un engaño, el banco se deslinda y toda la responsabilidad cae en la persona que entregó la tarjeta. Es decir, es imposible que tu papá recupere el dinero que le quitaron. Los 80,000 pesos ya están perdidos.
Lamentablemente, no hay que soltar NIFs, ni tarjetas, nada. No hay que soltar claves, ni contraseñas, ni nada, ninguna información.
Muy bien, y una última porque nos tenemos que ir, dice, para el tema de la escuela. Estamos tributando como régimen de persona moral, aún somos una empresa, aún siendo AC, por lo del IVA, del vehículo que iban a vender, etcétera.
Sí, correcto. Entonces la factura se pone, ya le dijimos, IVA exento por la venta del vehículo usado.
Muy bien. Juan Ramón Dolagues, nos tenemos que despedir. Gracias por habernos acompañado en la tribuna del contribuyente.
Víctor Montes, un placer. Gracias por la invitación y muy buenas tardes. Saludos a doña María Mercedes Altamirano.
Hasta luego. Gracias a usted por habernos acompañado. Lo dejamos con el noticiero de las 6 de la tarde.